En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablan Luis Zúñiga
y Horacio García.
Ya estamos en el equipo completo hoy. Horacio, la bienvenida nuevamente al programa. Tus palabras.
Bueno, pues me siento muy contento de volver a integrarme contigo al programa. Yo estuve fuera algún tiempo por razones personales. Pero bueno, aquí estamos de nuevo en la lucha. Y hoy tenemos, Luis, una gran cantidad de temas que quisiera discutir contigo, Luis.
Bueno, pues yo creo que uno de los primeros temas, Horacio, es la política que se va a seguir por parte de la administración del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a Cuba. Se habla, se comenta, no hay nada oficial todavía, pero se comenta, hay rumores, funcionarios algunos en Washington dicen algunas declaraciones que por supuesto no se toman como oficiales, de que el presidente Biden tiene la intención de tomar inicialmente la medida de eliminar los límites a las remesas y a los viajes a Cuba, que como saben fue limitado por la administración anterior, y restablecer el servicio de la Western Union, aunque no dice si será a través de las empresas militares o no. Horacio.
Mira, en esta oportunidad no van a ser puras concesiones por parte de la administración de los Estados Unidos por varias razones. Primero, que cuando la administración anterior, o sea, Obama, dio todas estas concesiones a Cuba esperando que hubiera un cambio, no hubo ningún cambio. Y segundo, las razones políticas, Luis, porque después de una elección viene otra, como yo siempre digo. Uno de los estados clave para ganar la presidencia en los Estados Unidos es la Florida. Y ese estado fue ganado por Trump gracias a la cantidad de votos que recibió por parte de los cubanos. Yo estoy seguro que esta administración demócrata, en lugar de agravar cualquier tipo de requemor que exista por parte de los cubanos ante cualquier medida que tomen en Cuba, van a tener lo que es sus intereses políticos por encima de todo.
Indiscutiblemente, lo que prima en un político en los Estados Unidos, sobre todo cuando son elecciones nacionales, pues simplemente la cantidad de votos. Y el estado de la Florida, ahora en el último censo, pues va incluso a aumentar el número de votos electorales. Tiene 29 en este momento y ya esperan por los resultados del censo de que va a haber un aumento. Así que va a desplazar a Nueva York del empate que tiene como los terceros estados. Como saben, el número de votos electorales más alto lo tiene el estado de California, que es el que más población tiene en los Estados Unidos. Luego le sigue el estado de Texas y luego estaban empatados Nueva York y la Florida. Pero ya la Florida ha superado a Nueva York en cantidad de población y por lo tanto, como ya se realizó el censo este año pasado, el 20, ahora los números van a ser actualizados, pues el estado de la Florida va a aumentar un voto más electoral, posiblemente Nueva York baje uno, así que la Florida se convierte en el tercer estado de importancia en las elecciones de Estados Unidos, y lo que tú estabas mencionando anteriormente, pues aumenta el valor, el peso específico de la Florida, y por lo tanto el voto cubano tiene aún mucho más valor a partir de esta fecha. Indiscutiblemente yo creo que sí, que va a tener en cuenta todo esto. Acuérdate que en escasamente 20 meses viene otra elección para el Congreso, especialmente Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Así que vuelve nuevamente el interés de ganar el voto cubano. Así que yo creo honestamente de que Biden va a ser muy cuidadoso en cómo hacer este acercamiento o estas relaciones con la dictadura castrista, sabiendo cómo votaron ya los cubanos cuando él dijo que iba a seguir la misma política de Barack Obama.
Mira, en contacto que hemos tenido extraoficialmente con líderes del Partido Demócrata, todo indica que van a tener en cuenta a los cubanos, cubanos americanos, o sea, los cubanos de los Estados Unidos, y específicamente en la Florida. La Florida nunca se ha ganado por cientos de miles de votos. La Florida siempre ha sido un estado que se ha ganado por muy pocos votos. La ocasión en que más votos ha ganado, el que ganó la Florida, fue en las últimas elecciones, que fueron por 300 y pico mil votos. Los cubanos somos en la Florida, para poner números redondos, 1 millón sin contar a nuestra descendencia. Si nada más que el 50% de los cubanos votan a favor de un candidato, estamos hablando que son 500 mil votos. O sea, que eso lo tienen en cuenta todos los políticos, porque los políticos, su objetivo es volver a ser reelegido y conservar su puesto. No tienen el compromiso patriótico y moral que tenemos nosotros.
Sí. Bueno, hay declaraciones de algunos oficiales que precisamente apuntan en la dirección que hemos estado comentando. Por ejemplo, John Caulfield fue un jefe de la sección de intereses bajo la administración de Bill Clinton. Y Caulfield dijo que uno de los objetivos de la administración de Joe Biden es saber cuánta voluntad política hay en La Habana, cuánta voluntad de negociar, de hacer cambio, de comenzar un periodo de relajamiento, pero con respuestas. ¿Qué ha pasado? Que en la administración de Barack Obama hubo una política de ceder y ceder y ceder y dar sin esperar nada a cambio. Las anteriores administraciones, la de Carter, demócrata, y la de Bill Clinton, demócrata también, fueron administraciones que lo que se llamaban pasos medidos. Yo hago una serie de concesiones y espero a ver qué va a hacer la otra parte en respuesta a lo que yo hice. Y como no hubo respuestas en aquella época, las respuestas fueron muy tibias, pues simplemente se paralizaron esos procesos de apertura. Obama pues tenía otra agenda y Obama pensó que dándolo todo iba a recibir y se quedó con las manos vacías, no recibió nada. Y yo creo que con esa experiencia Biden no va a cometer el mismo error de Barack Obama, de dar y dar sin esperar nada a cambio, sino que va a regresar a las políticas anteriores que tuvieron Carter y Clinton de dar pasos, pero ver qué voluntad política existe en La Habana. Y eso es exactamente lo que ha mencionado el ex diplomático John Caulfield.
Mira, Luis, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay otro tema que quisiera analizar contigo. Yo sé que a ti te va a gustar como economista que eres. La situación económica en Cuba es una grave crisis. Los cubanos van a perder hasta el 50% de su capacidad de compra este año. La reforma monetaria emprendida por el gobierno lo que traerá o está trayendo es una gran inflación. Se espera que la inflación llegue del 474% al 952%. Para que nuestros compatriotas tengan una idea, cuando el periodo especial en los años 90, la inflación llegó a 193%. O sea, que estamos hablando de una situación terrible, la que se espera que viva el pueblo de Cuba. Por otra parte, estamos hablando de unas cifras alarmantes de desempleo. Hay más de 300 mil trabajadores de empresas estatales no rentables que se quedan sin trabajo. Por una parte, están aumentando los sueldos, pero por otra parte, están subiendo los precios de los productos que tienen que adquirir. O sea, el aumento que se le ha dado a los salarios y las pensiones son cerca de 5 veces, mientras que el aumento de los precios de los productos, 10 veces ha subido el precio de los productos, cuando la cantidad que han subido en lo que es pensiones y salarios es un 5. O sea, que el balance es negativo. Ahora los cubanos van a tener mucho menos poder adquisitivo debido a la gran inflación.
Mira, esencialmente lo que está ocurriendo está por detrás del telón, como se dice usualmente en economía, que la gente no lo percibe o no lo ve, y es lo siguiente. Mientras que a los cubanos se les paga en pesos cubanos y le han multiplicado por 3, por 4, por 5 en diversos niveles de empleo, han habido diversos tipos de aumentos. Lo que ha sucedido en el sector de los precios es un aumento, pero no en pesos cubanos, sino en dólares. Y el cambio de monedas es la clave para entender por qué se va a producir la inflación. Quiere decir que si aumentan la misma cantidad, el mismo porciento en ambos, vamos a suponer que los duplicaran, que no es así, que duplicaran los precios, los ingresos, los salarios y duplicaran los precios de los productos, pero no es así. Están aumentando entre 5 y hasta 10 veces el precio de los productos porque el cambio de moneda, como venden en dólares, la moneda ya se ha duplicado en su valor, aunque el régimen la mantiene nominalmente en cambio de 24 a 1, 25 a 1, 25 pesos cubanos por un dólar. Ese no es el cambio real. Con la situación que hay, el precio del dólar en el mercado libre, por decirlo de alguna manera, es el mercado negro en Cuba, ese mercado libre ya anda por más de 50 pesos cubanos por dólar. Quiere decir que se ha duplicado. Cualquier número de referencia que hayan puesto ellos de relación entre el aumento de salarios y el aumento de precios quedó distorsionado por el aumento en el valor del dólar respecto al peso cubano.
Mira, el Estado abrió tiendas donde solo se comercia en dólares. Sin embargo, no tiene billete verde para venderlo a la población. El tipo de cambio es de 24 pesos por dólar, pero como no existe cómo comprarlo, tienen que ir al mercado informal, o sea, al mercado negro, donde se cotiza, como tú decías, 50 o más. Y eso seguirá subiendo. O sea que no hay salida. El régimen está en una crítica situación que si no hace los cambios que todos sabemos que tiene que hacer, pero esos cambios que tienen que hacer, tú y yo sabemos que conlleva cierta falta de control por ellos. Tienen que liberar el mercado. Tienen que dejar que los cubanos produzcan y vendan según como esté el mercado, etcétera. Pero eso no va a pasar. Ahora mismo ha habido un anuncio de ampliación del sector privado, pero siguen, por supuesto, manteniendo a los profesionales, a los periodistas, fuera de poder practicar sus profesiones. O sea, ningún profesional, a no ser, por ejemplo, veterinarios, que son profesionales que no pueden vender en el exterior, porque ellos no quieren darle la oportunidad que los profesionales tengan sus propias prácticas, ¿no? Porque no pueden dejar de tener el control sobre ellos. O sea que todo es una mentira, todo es un engaño. Por eso es que ellos están tan desesperados, Luis, en tratar de ver cómo los Estados Unidos le puede resolver el problema. Pero si ellos no dan pasos para liberalizar la producción en Cuba, no van a poder resolver el problema económico que tienen, que cada día se agrava más debido a la economía mundial y a la pandemia de coronavirus que existe en el mundo.
Mira, la situación es más compleja todavía de lo que has presentado, Horacio, y te explico por qué. Los militares, a través de GAESA, se han ido apropiando de todos los sectores que producen divisas, tanto dólares como euros. Todos esos sectores han pasado a mano de los militares en la empresa GAESA. Y eso ha provocado que esos ingresos no se viertan al Tesoro Nacional. Ese dinero se queda en el sector militar. Una parte de ese dinero se usa para pagar los salarios gigantescos que tienen todos estos militares empresarios, salarios de 100.000, 200.000 y hasta $300.000 al año. Además, los salarios ahora de los generales, que ahora se los están pagando en tarjetas de débito, pero en el equivalente en dólares. Además, la mayor parte de todos esos ingresos multimillonarios que tienen todas estas empresas militares van a parar a cuentas en el exterior. O sea que ese dinero se va del Tesoro Nacional, no vierte al Tesoro Nacional, y el gobierno per se se está quedando exclusivamente con las empresas que ellos llaman presupuestadas, que no son nada más que las empresas que no están en el sector de la divisa, del ingreso en dólares o en euros. Y por lo tanto, la situación del gobierno sigue empeorando. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque no tienen esa cantidad de ingresos y le han quitado todos estos sectores que antes ayudaban al presupuesto. En este momento el presupuesto de Cuba anda en un déficit posiblemente del 17 o posiblemente más por ciento del volumen. Quiere decir que no alcanza lo que ingresa al Tesoro Nacional, no alcanza para poder cubrir las necesidades nacionales. Y por lo tanto, si los productos que le venden al pueblo, a la alimentación, los servicios básicos, van en dólares, pues eso quiere decir que ya el gobierno no tiene dinero ni siquiera para adquirir productos y ponerlo a la venta en las bodegas ni en las tiendas a los precios que establecía el Estado anteriormente. Así que yo no sé qué va a hacer, pero yo me imagino que ya en este momento hay una gran tensión entre el sector civil del régimen y el sector militar empresarial, porque le han quitado ingresos enormes al presupuesto de la nación. Así que eso tiene que ser otra causa de problemas ya internos.
Pero mira, el problema más grave es que no tienen crédito. Cuba hace mucho tiempo que no tiene crédito, no por el embargo o el famoso bloqueo, como lo llaman ellos, sino porque como no le han pagado a nadie ni han cumplido con sus deudas. ¿Tú te acuerdas lo que nosotros estuvimos comentando cuando el Club de París y una serie de países le rebajaron más del 50% de la deuda a Cuba para que empezaran a pagar? Y sin embargo, no han cumplido con nada de eso. Así que ellos no tienen forma de comprar en ninguna parte del mundo porque no tienen crédito. Y además de eso, debo adelantarle a nuestros oyentes, posiblemente en los próximos programas, vamos a hablar de un gran escándalo que se está produciendo. Hay organizaciones internacionales de periodistas investigativos que están investigando los paraísos fiscales donde esconden el dinero la gente, como el Principado de Andorra, donde se han descubierto grandes cantidades de millones de dólares, y hay precisamente un hermano de López Calleja envuelto en eso. Pero eso está en este momento en investigación, pero ya se están dando a la luz una cantidad de información sobre eso tremenda. Así que ese es un escándalo que va a salir en la prensa internacional en los próximos días, sin lugar a dudas.
Sí, en una ocasión nosotros lo comentamos en el programa, que hay una triangulación, o sea, de 13 cabezas de negocio en prácticamente todas las operaciones en Cuba, sobre todo la construcción de hoteles, de centros turísticos, de villas, de resorts, o sea, de centros turísticos de larga estancia, en los cayos y en distintas áreas de Cuba que están construyendo villas, apartamentos, edificios de apartamentos para venderlo a extranjeros o alquilarlo por largo rato a extranjeros. En ese tipo de construcción hay un negocio gigantesco donde están involucrados Luis Alberto Rodríguez López Calleja, su hermano Guillermo Rodríguez López Calleja y Titolo Paolo, el marido de Mariela Castro. Ahí hay un triángulo hecho porque Luis Alberto Rodríguez López Calleja construye en base a los recursos que tiene Gaesa, construye hoteles, ahí tienen las dos torres que se están construyendo ahí en la zona del Vedado, pegado al litoral. Además, la que están construyendo, la torre gigantesca que están construyendo en la rampa también, que es de Gaesa también, de los militares. Y todos los suministros que se usan para la construcción y el habituallamiento de esas torres y esos hoteles, todo eso hay que comprarlo a través de la empresa, la corporación del marido de Mariela, de Titolo Paolo. Hay que comprarla a través de él, de su empresa. Todo lo que sea suministro. Y estoy hablando de todo. Estoy hablando de tuberías, de cables eléctricos, estoy hablando de ventanas, de puertas, de cerraduras, de escaleras, de elevadores. Estoy hablando de todo, cristales, espejos, todo lo que necesita necesita, hay que comprarlo a través de la empresa del marido de Mariela. Y el marido de Mariela, a su vez, financia todas esas compras millonarias a través de una empresa de financiación que es propiedad, que está registrada a nombre del hermano de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, de Guillermo Rodríguez López Calleja, que tiene esa corporación establecida en dos lugares, en Andorra y en Luxemburgo. Ahí es donde tiene, y en Liechtenstein creo que también. Ahí es donde se financia todas estas operaciones.
Fíjate, Luis, este Guillermo, que ha estado siempre por debajo del radar, ya ha salido público que han descubierto una serie de corporaciones que han hecho en Luxemburgo, como dices tú, en Inglaterra, en una serie de lugares, en Panamá, y entonces esa compañía de bolsillo es la que le compra al otro y lo van moviendo de un lugar a otro para que no se sepa dónde están y quiénes son los verdaderos dueños de esos negocios y de esas grandes sumas de dinero que tienen guardado en todos estos bancos. Pero antes había un secreto que guardaban todos esos banqueros en todos esos países, pero hoy en día ya eso ha cambiado y, como dije anteriormente, hay una organización grandísima de periodistas investigativos internacionales que están detrás de la pista y ya han publicado ya una serie de corporaciones estas de bolsillo implicada en todo ese lavado de dinero. Y estamos hablando de miles de millones de dólares, Luis.
Fíjate tú, si estamos hablando de miles de millones de dólares, que en este momento Gaesa, la empresa de los militares castristas, al estilo más capitalista del que ya transnacional, porque ya Gaesa se ha convertido en una corporación transnacional, hace operaciones en el extranjero. Ustedes han visto todas estas operaciones de las tarjetas de débito que la tenían establecidas en Francia, tienen corporaciones, son dueños mayoritarios del Banco de Londres, el London Bank. Así que estamos hablando de una transnacional al estilo capitalista. Entonces, la ironía de todo esto es que los militares cubanos están involucrados en el capitalismo y han descubierto que el capitalismo es la fuente real de creación de riqueza, ganancias, ingresos, de bienestar, de prosperidad, pero quieren mantener al pueblo de Cuba con el sistema totalitario, con la economía centralizada del Estado, fracasada, arruinado, que ahora sigue creando inflación y sigue creando miseria y sigue creando pobreza y no permite que los cubanos pues participen de un sistema capitalista. Creo que ya no nos queda mucho tiempo ya del programa, estamos ya en el final, así que Horacio, unas palabras finales para cerrar.
Pero fíjate, yo quisiera agregar que ellos se adjudican el derecho a manejar al pueblo de Cuba como si fuera una finca y fuera ganado. Y son los que tienen que autorizarte y darte permiso para que tú puedas desarrollar tu talento, tu profesión, tu esfuerzo, tus habilidades. Y son ellos los que definen si tú puedes hacerlo o no. Y eso, mientras exista ese control total por parte del régimen, en Cuba no habrá solución para los graves problemas que sufre nuestro pueblo.
Pues nada, ya se nos ha terminado el tiempo del programa. Queremos agradecerle a todos nuestros radioyentes, tanto en Cuba, los clubes de oyentes en diversos lugares, Ciego de Ávila, en Las Villas, en Oriente. Agradecerle a todos ellos la sintonía, igual que a los que nos escuchan aquí en la radio local de Miami por la sintonía. Y felices de nuevo poder estar juntos en el programa. Así que, Horacio, ahora solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que...